Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
A ver, cuéntame, tú eres socialista porque defiendes la igualdad de todos los españoles, ¿verdad? ¿Crees en eso? ¿La igualdad de oportunidades?
Sí, sí, claro.
Claro, yo también. Y es verdad que esto de las autonomías a veces nos hace un poco desiguales.
Bueno, pero no es culpa de nadie. No, ya, es culpa de nadie.
Pero bueno, estaríamos mejor si fuéramos iguales todos los españoles.
Estaríamos mejor si no hubiera autonomías. Ah, ¿qué es lo que defendéis vosotros?
Estoy de acuerdo, ¿ves? Ya hemos llegado a un punto. Hay siguiente cosa. Nosotros pensamos que, hombre, que en los recursos de los madrileños, sus impuestos, pues deben ir a la sanidad pública, a la educación, a la emergencia social, y no a 22 ministerios, a 13 consejerías, a 136 diputados. O sea, ¿que podríamos estar de acuerdo en que reduzcamos la mitad a los diputados?
Sí.
Ah, estamos de acuerdo, bien. ¿Y qué te parece reducir a la mitad las consejerías de la Comunidad de Madrid?
También.
Estamos de acuerdo también, bien. Bien, bien, bien. Y nosotros creemos en que la familia es un pilar fundamental, que siempre
sin
buscamos refugio, que
es... La familia es sagrada.
Pues eso, la familia pilar fundamental de la sociedad. Pues estamos de acuerdo también en eso.
Esos medios de comunicación están para lo que están.
Ya,
que
no, sirven, no creemos
que no
mucho
sirven
en ellos.
Para
ya.
Nada.
Pues estamos de acuerdo en otra
no
cosa.
No sirven para nada.
De momento vamos al 100% de acuerdo.
Vamos, oye.
La siguiente. Espera, a ver, más cosas. Bueno, entonces que habrá que luchar contra la inseguridad en las calles, ¿no? Bueno, eso está bien, ¿verdad? Y que de nada sirve la libertad si no hay seguridad. Vamos a estar de acuerdo en otra cosa. A ver, nosotros pensamos y defendemos que la educación es el ascensor social. Es el que le da la oportunidad al niño que vive en el barrio más pobre de Madrid a llegar donde quiere, con mérito y esfuerzo. ¿A que estamos de acuerdo en eso?
Total.
Y que hay que potenciarla.
Total.
Entonces, y estamos de acuerdo en muchas cosas.
Sí,
fíjate.
No, lo mismo es que soy socialista de Vox.
Es que empiezo a pensarlo.
Don Sergio Fernández Riquelme, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Bueno, hoy empezamos con un audio de un vídeo que han hecho público desde Vox. Además, me ha parecido muy interesante porque es una charla de la señora Monasterio con un militante socialista de uno de los barrios o de los pueblos de alrededor de Madrid, esos de los que tanto hablamos, ¿no? Esos barrios rojos, obreros y tal y cual, en los que mantiene una charla con un militante socialista en un bar en el que al final llegan casi, bueno, si pensamos igual, ¿no? En lo más importante, pensamos igual. Vamos, más allá de lo que es la anécdota del vídeo, que además está muy bien planteado, a mí sí que me gustaría, y por eso quería hablar contigo esta mañana, Sergio, me gustaría introducirlo dentro de esa estrategia global que ahora mismo tiene Vox de llegar a los barrios de los cinturones obreros, de trabajadores, para conseguir votos ahí. Yo creo que esta está siendo una herramienta, ¿no?
Sí, porque en esta vida hay que tener un plan A y un plan B. Y si en Vox han visto que en las encuestas no pueden crecer mucho más porque todo el voto de Ciudadanos lo está acaparando Ayuso, pues tiene que buscar un plan alternativo que, en este caso, se centra en temas de patriotismo social, como hemos visto en el vídeo, como hemos escuchado en el vídeo. Es decir, que hay personas socialistas o personas de izquierda que pueden votar, pueden llegar a votar a Vox por los temas cruciales que está poniendo esta estrategia sobre la mesa. Seguridad ciudadana, protección del comercio, defensa de la familia, seguridad en las calles y los recursos públicos destinados a la promoción de la gente más humilde. Es decir, que este plan B, que parece forzado por las encuestas para Vox, puede ser el gran trampolín que impulse en el futuro a esta formación, ya no como un nacionalismo liberal o demoliberal a la vieja usanza, sino como un patriotismo social auténtico del siglo XXI.
Sí, porque está claro, vamos a ver, a nadie nos engañamos con este tipo de cosas. Hay, por un lado, hay una izquierda radicalizada que no entiende ni tan siquiera de cuestiones ideológicas, de ponerse a pensar mientras toma un café, pero sí es cierto que hay otra izquierda que es mucho más importante, mucho mayor, que es una izquierda veterana, que sabe un poco qué es lo que es levantarse todas las mañanas a las 6 para ir a trabajar, ganarse el pan para alimentar a sus hijos, para tener un piso, que resulta que al final se sientan enfrente a una persona que poco económicamente y sociológicamente poco tiene que ver con ellos, pero lo que les dice sí que les llega, porque habla de temas fundamentales. ¿Tú crees, y yo creo que ahí está el problema, porque, por ejemplo, esto lo hemos visto en Francia, por ejemplo, donde Marine Le Pen sí que llega con mucha más facilidad a esos cinturones rojos, pero tú ves a Rocío Monasterio, precisamente a Rocío Monasterio, entrando y calando dentro de todo este electorado de la izquierda, vamos a llamarla inteligente?
La verdad es que cuesta mucho, porque obviamente la extracción de Rocío Monasterio o de muchos dirigentes de Vox, en teoría parecen alejar a esta formación de los barrios más humildes o trabajadores, pero esta estrategia creo que está funcionando bastante bien. Los primeros mítines que está dando Vox en la campaña electoral en Madrid se están dando en lugares muy simbólicos, ¿no? En la Valleca supuestamente podemita, uh-huh, o el Ciudad Lineal, que en teoría está pues atemorizada por peleas y tiroteos entre bandas latinas, ¿no? Además, pues sus máximos dirigentes están proclamando esa conversión de Vox a un partido más socialpatriota, que apela al socialismo sociológico, que no tiene nada que ver ni con el marxismo, ni con la ideología de género, y ni mucho menos con esta nueva izquierda, que además Monasterio repite continuamente en ese adjetivo tan característico, ¿no? La izquierda caviar, ¿no? Las personas socialistas de toda la vida que aspiran a la justicia social, a unos mejores derechos laborales, eso no es incompatible con la defensa de la seguridad, con la defensa de la patria o con la defensa de la familia. Lo estamos viendo en Francia con el Frente Nacional, como bien ha señalado, que tiene opciones de pelearle la batalla a Macron y a los liberales, apelando a ese voto obrero. En Italia, pues Fratelli está creciendo exponencialmente en los barrios más degradados de las ciudades importantes del país, y así podemos citar una tras otra la mayoría de las experiencias soberanistas e identitarias europeas. Obviamente, Vox creo que por las malas, es decir, por los sondeos, ha entendido que su principal caladero de votos son esos barrios obreros, esos barrios rojos, y además está adaptando muchísimo su mensaje, un mensaje inicialmente muy liberal en lo económico, que puede ser compatible. Es decir, puede ser compatible con personas socialistas o personas de tradición izquierdista que están viendo que se malgastan los recursos públicos, que, como señalaba en el vídeo, nos diferencian las comunidades autónomas entre si hemos nacido en Madrid o hemos nacido en el País Vasco, y que además posterga todos los grandes debates que afectan a la ciudadanía. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi barrio? Y esos debates que no los afronta la nueva izquierda, pues creo que Vox lo está entendiendo muy bien. No sé si le dará tiempo a conseguir un volumen suficiente como para revertir pues el control del voto de centro-derecha que tiene el PP de Díaz Ayuso, pero parece que les está dando, en teoría, buen resultado, porque se están manteniendo entre el 10% y 12% de intención de voto.
Bueno, yo aquí hay un tema que es muy interesante, ¿eh? Sobre todo ya había algunos hace ya muchísimos años ya hablábamos de que este tipo de partidos tenía que ir a otro tipo de caladeros, ¿no? Y lo explicábamos siempre de la misma forma. Yo por lo menos siempre lo he explicado igual, ¿no? Lo mismo que voy a decir ahora mismo, y lo llevo diciendo más de 10 años, ¿no? La inmigración. Los primeros damnificados, ¿quiénes son? Pues lógicamente no son las grandes empresas. Las grandes empresas sacan rendimiento de eso. Son los barrios, son los trabajadores, y sobre todo los trabajadores menos cualificados, porque los inmigrantes que llegan sin ningún tipo de control tampoco tienen cualificación de ningún tipo. Esos mismos inmigrantes que llegan, en gran medida, son los que producen, pues eso, gran inseguridad en los barrios. ¿En qué barrios? Lógicamente no en el barrio de Salamanca, por ejemplo, sino que lo hacen, inseguridad en Vallecas y en pueblecitos parecidos. Es decir, los trabajadores, los obreros, ahora mismo, yo desde mi punto de vista, y yo creo que es real, tienen que sentirse abandonados por la izquierda, porque se ha convertido en esa izquierda caviar que ahora se preocupa de otras cosas, sobre todo de hacer política para minorías, las feministas, ecologistas, etcétera, etcétera, y han abandonado, han dejado a los obreros. Y ha llegado alguien, ha llegado una nueva derecha, por llamarlo así, de esa forma, una derecha social, vamos a intentar encauzarlo por ahí, que se está preocupando no solamente de esa gente que está en el barrio de Salamanca, sino que se está ocupando de esa gente que vive en esos grandes barrios y cinturones rojos, y les está ofreciendo lo que la izquierda no les ofrece, que es seguridad, sobre todo, Sergio, y sobre todo una vuelta a la dignidad y que haya alguien que les defienda frente a lo que están sufriendo, ni más ni menos, por ejemplo, en cuanto a su trabajo y cómo están perdiendo posiciones frente a una inmigración ilegal a la que no tienen cómo hacer frente, ¿no?
Claro, es que nadie se opone a que vengan personas de otros países a buscarse la vida de manera ordenada, de manera legal e integrándose en las comunidades de acogida. Yo creo que hay un consenso humano y social bastante amplio. El problema es esa inmigración ilegal desbocada que, como bien ha señalado, no va a Galapagar, donde vive Pablo Iglesias, ni va a La Castellana, donde vive el señor Echenique. Es decir, van a los barrios humildes que están siendo degradados por la ocupación de viviendas, por la pérdida de seguridad, porque obviamente las empresas, los negocios no se van a ir a ponerse a abrir la persiana en lugares donde hay pues los problemas que todos conocemos. Además, afecta al mundo del trabajo con trabajadores en precario que se buscan la vida de cualquier manera y hace que bajen profundamente tanto las condiciones de trabajo como los mismos salarios. Es decir, este proyecto globalista de sustitución de las poblaciones autóctonas por inmigración masiva e ilegal, pues afecta a las personas más humildes, que ven cómo sus puestos de peligro están, sus puestos de trabajo están en peligro, sus salarios bajan, sus barrios empeoran, las mujeres pues tienen más problemas para salir a la calle por temas de peligro, de seguridad, de miedo, cómo sus hijos ven cortado el acceso social por colegios pues que están convertidos en guetos, y al final pues la realidad de la gente trabajadora supera la ficción de ese socialismo nuevo que se dedica a especular sobre temas del transhumanismo, del ecologismo, del pacifismo, etcétera, etcétera, pero que a la gran mayoría de personas que quieren pues seguridad, que quieren trabajo y sobre todo que quieren promoción a la hora de tener una vida mejor, pues están totalmente olvidados y parece que estos partidos nuevos de la derecha social o patriotismo social pues pueden tener un caladero de votos importante como estamos viendo en Francia o estamos viendo en Italia.
Pues muy bien, don Sergio Fernández Riquelme, un placer esta mañana haber tocado el tema, porque yo creo que es interesante, yo creo que es un cambio de táctica muy importante dentro de Vox, y yo creo que también es importante que lo analices tú, que yo siempre recuerdo, porque siempre, hay alguna vez que digo, el profesor Sergio Fernández Riquelme, bueno, para todos nuestros oyentes, Sergio Fernández Riquelme es profesor de la Universidad de Murcia, es historiador, es doctor en política social, es investigador acreditado en análisis historiográfico y social a nivel nacional e internacional, y además eres director de la revista Razón de la Historia, ¿no?
Sí, La Razón Histórica, revista donde sacamos estos temas que nadie cuenta, pero que afectan a los ciudadanos como nosotros, trabajadores y humildes, que quieren, pues, repito, seguridad, quieren identidad y quieren una vida, pues, de prosperidad, simple y llanamente.
Sergio, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.